ti, Señor.
El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la muralla del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Él le dijo, te daré todo eso si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás. Porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dijo el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra del Señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una vez había dos bandidos notorios, malos, conocidos por su maldad en todo el país. Y uno murió, y el hermano sobreviviente fue al pastor y dijo, quiero que prediques que mi hermano era un santo. Entonces la iglesia estaba llena y el ataúd enfrente. El pastor dijo, ven este hombre en el ataúd. Era un ladrón. Era un narcotraficante. Era mentiroso. Era adúltero. Era asesino. Era muy malo. Pero en comparación de su hermano al lado, era un grande santo. Hace falta a veces un chiste, ¿no? Okay. Muy bien, hoy pensaba que era muy apropiado de darles una plática sobre la cuaresma. Entonces voy a hablar de forma muy espontánea, porque en dos semanas cuando nos encontramos, ustedes van a escuchar el Evangelio que yo acabo de leer, otra versión, pero ustedes van a escuchar las tentaciones de Jesús. La cuaresma empieza el día 14, ya estamos el día 3, sí, o 4, ¿no? Si mi matemática no me falla, 10 días más entramos en la cuaresma. Yo creo que hay un problema en vivir la cuaresma que nos preparamos para la cuaresma demasiado tarde. Bueno, ya ahorita, 10 días antes, ver qué es la cuaresma y cómo podemos vivirla en forma mejor. En forma mejor. Deberíamos pedirle al Señor que cada cuaresma sea mejor que la cuaresma anterior, ¿no? Que estamos avanzando. Ok, empezamos con la la palabra cuaresma significa 40. Y el número 40 en el idioma bíblico es un número bastante común. Los 40 años que los judíos estaban, ¿no?, caminando en el desierto. Los 40 días que Jonás decía, si Nínive no se convierte en 40 días, será destruido. Y otras veces la palabra, el número 40 aparece. Pero los 40 son los días de Jesús en el desierto. Yo creo también es bueno hacer un resumen del calendario litúrgico. Porque Cristo se hace presente en la iglesia, pero especialmente en los tiempos litúrgicos más fuertes. Adviento nos lleva a la Navidad. Son los dos tiempos fuertes que celebramos cada año. El Adviento nos lleva a la Navidad y la Encarnación. Okay? Que Jesús hecho hombre. ¿No? La Cuaresma nos lleva a la Semana Santa y termina en el Triduo Pascual, y finalmente en la Pascua. La Cuaresma es mucho más larga que el Adviento, ¿no? Son muchos días en comparación con el Adviento. Por eso queremos tratar de ya 10 días antes ir pensando cómo vamos a vivir la Cuaresma mejor. Ok, hablamos ahorita del día que entramos en la Cuaresma. ¿Qué día es?
Okay.
¿Qué miércoles de cenizas? Hace como 2 meses había el fuego en Anaheim Hills. ¿Se acuerdan? Y desde Anaheim Hills hasta aquí estaba cayendo las cenizas del cielo. Pensaba, hablaba con Padre David y Padre Craig, si este fuera el día miércoles de cenizas, nosotros podríamos decir, salga y levante su frente, porque la salvación está cerca, ¿no? Y nosotros podríamos bendecir el cielo y bendecir las cenizas y no hacer tanto tabaco en la parroquia. Eso no pasó miércoles de cenizas, ¿no? Que miércoles de cenizas, ¿hablamos de esto? Es un día muy interesante. Y el arquidiócesis de Chicago dijo que el miércoles de cenizas no se puede reemplazarlo por San Valentín, ¿no? Ellos han dicho de celebrar San Valentín el día antes, ¿no? Mardi Gras, ¿no? Pero no podemos correr miércoles cenizas por coroncitos y chocolate, ¿no? Porque es un tiempo muy especial. Tiempo muy sagrado. Ok. Bueno, las cenizas. Hablamos de las cenizas. Hablamos de las cenizas. Hay varias cosas que podemos decir. ¿A morir te gustaría terminar en cenizas? ¿Sí? Pero una vez fui a la bendición a visitar dos enfermas en la casa en Wine Gardens. Una mamá y su hija, dos enfermas, ¿no? Y no estuve por dos años. Y estaba la hija. Y le di los santos ojos, la confesión, la comunión. Dijo, ¿dónde está tu mamá? Y ella señaló así. Entonces pensaba que iba en cuarto atrás. Pero no, encima del refrigerador había cornflakes, había también raisin bran y una caca donde estaba su mamá, ¿no? Su mamá hecha cenizas, ¿no? Pero sabe que está mal esto. ¿Dónde tiene que poner las cenizas? ¿No sería mejor ponerlas encima del mar como un gesto poético, místico, romántico, ¿no? Eso es común también, ¿no? No, la iglesia dice que tiene que sepultarlo en el cementerio. ¿Sí? En el cementerio.
La tierra sagrada.
Sí. Entonces sería una falta de respeto por el cuerpo de simplemente echarlo sobre el mar o tenerlo al lado entre los cornflakes y raisin bran, ¿no? ¿Qué pasa si se confunde, no? Poner cenizas encima, ¿no? Un buen acto penitencial para la cuaresma, ¿no? Ok. Las cenizas vienen de las palmas quemadas. ¿Sabe eso? Las palmas, Domingo de Ramos, las palmas quemadas se transforma en las cenizas. Interpretación de no desperdiciar, ¿no? No te preguntes, a veces desperdiciamos las cosas, ¿no? Trata de no desperdiciar, sino de usar lo que la creación nos ofrece, de utilizarlo al máximo. ¿Amén?
Amén.
Muy bien. Miércoles de cenizas es un día muy importante para los mexicanos.
Sí. Después del 12 de diciembre.
Sí, yo pienso que el 12 de diciembre es casi el día, por lo menos en esa parroquia tenemos a las 4 hasta las 7 filas largas que entran miles de personas para recibir sus cenizas. Padre David dijo que en Boston ellos tuvieron la misa, luego las cenizas. Vino una señora muy frenética para recibir sus cenizas. Y él estaba, padre estaba dando la hostia y la mujer llegó, estaba dando la hostia y dijo, yo no quiero eso, yo quiero las cenizas. ¿No? Triste, ¿no?
Pero no era mexicana, ¿verdad, padre?
Yo pensé que era de Michoacán, ¿no? O de Guadalajara, ¿no?
Michigan.
Michigan, ¿no? No sé la nacionalidad, pero es triste. Que pone un sacramental encima del sacramento. Pone cenizas encima de Dios.
Sería bueno investigar la razón para el por qué es cierto. La gente, el miércoles de ceniza, lo toma como
superstición.
No tiene formación.
Sí. Pero yo Yo pienso, a mí me gusta porque desde las 3 hasta las 7, 7 y media, cada 20 minutos viene cientos de personas y nosotros podemos predicar. Dar una predica.
Sí. No, volver a ver en un año.
Sí. Sí. Bueno, hay gente que viene a la iglesia tres veces. Cuando bautizado, casado, despachado, ¿no? Es un poco mejor, ¿no? Los argentinos dicen, esta persona viene cada muerte de un obispo. Expresión de Buenos Aires, ¿no? Que significa que viene muy pocas veces, ¿no? Pero yo digo a la gente, esas cenizas en la frente significa que tú eres pecador y tú quieres confesarte. La interpretación bíblica de las cenizas, hay dos pasajes bíblicos. Uno es Marcos 1:15 y el otro es Génesis 3, versículo 18. ¿Sabe qué es Marcos 1:15? No, no somos protestantes. Ok. Marcos 1:15 es la primera prédica de Jesús. ¿Qué fue? Conviértense porque el reino de Dios está cerca. Conviértense. Conviértense. En español, en griego, metanoia. ¿Sabe la palabra? Metanoia. Conversión. Porque el reino de Dios está muy cerca. Siempre estamos obligados a buscar la conversión. Pero especialmente en el tiempo de la cuaresma. Especialmente. Y ese pasaje, Génesis 3, 18, es después del pecado original de Adán y Eva. Donde Dios da tres castigos sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente. Luego dice, acuerda que tú eres polvo y en polvo volverás. Sacerdote podría decir eso, conviértese, cree en el Evangelio, o podría decir el otro. Entonces, las dos expresiones vienen de la Biblia. Eres polvo y volverás en polvo.
Padre, antes cuando decían, recuerda que eres polvo y el polvo volverás, era como te ponían las
cenizas.
Yo me acuerdo, no estaba
así. Sí, hay varias maneras que puede decir.
Pero así como un más tipo recordatorio, más pues recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás.
Sí.
Es como para que lo tienes en tu mente. ¿Sabe?
Y que no se olvide como el sacristán.
Ah, ok. ¿Se lo digo? Sí, había mucha gente, Armando, en la iglesia. Había un sacerdote, pero como miles de personas para dar las cenizas. Y necesitaba ayuda. Pidió al sacristán de ayudarlo. El sacristán no tenía estudios y tenía muy poca memoria. Y el sacerdote dijo, es muy fácil. Eres polvo y volverás. Polvo. Se puso enfrente de la gente y se puso muy nervioso. Y dijo, tú eres cenizas y me olvidé. Fue al padre, ¿qué tengo que decir? Eres polvo, volverás en polvo. Gracias. Se puso enfrente y ahorita tenía ya 500 personas esperando. Y llegó en blanco. se olvidó otra vez. El sacerdote estaba muy desesperado y dijo al sacristán, tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Y se puso enfrente a 1,000 personas y dijo, tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Le digo ya 5,000 veces, ¿no? Ok, la finalidad o el significado es nuestra mortalidad. No inmortalidad, sino nuestra mortalidad. Que un día nosotros vamos a morir. Y debemos estar preparados. Debemos estar preparados. ¿Juan? Sí.
Padre, ¿es pecado incinerar un cuerpo?
Well, no es pecado, pero hemos dicho, mediante algunos cuentos un poco chistosos, que la iglesia nos obliga a sepultar las cenizas en el cementerio. Es muy común hoy día de esparcir las cenizas encima del, del mar. O lo que yo había dicho, hay gente que quiere guardar las cenizas en la casa, en una caja en la casa. Vas a poner en brazaletes, donde la mujer pone una brazaleta y pone las cenizas como un collar, ¿no? Sí, eso es una falta de respeto por el cuerpo, ¿no? Pero en forma económica, gente que no tiene dinero, no es una falta de respeto ni pecado, cremarlo, incinerarlo, porque es mucho menos costoso, ¿no? Entonces no es, ¿no?
Padre, es que creo que en algún tiempo la iglesia lo prohibió porque había una herejía que decía que el cuerpo era malo y había que acabar con él, ¿cierto?
Sí, maniqueísmo. Uh-huh. El templo de San Agustín, sí, dice que había lo que se llama maniqueísmo en el templo de San Agustín. Y esa fue una filosofía dualista. Dualista. ¿Sabe qué es eso, José? Dualista significa la materia era mala. El espíritu es bueno. Esa sería la herejía. ¿Por qué está mal eso? Porque nuestro cuerpo es bueno. Jesús asumió un cuerpo humano. Si decimos que nuestro cuerpo está mal, estamos diciendo que la creación de Dios está mal. Dios se sacrificó. Nosotros podemos abusar nuestro cuerpo, ¿no? Un hombre que se mete con una prostituta está mal, ¿no? Y no es que Dios tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Nuestro cuerpo está destinado para estar en el cielo para siempre. Entonces nuestro cuerpo y la persona humana tiene un dualismo, una unión de la parte espiritual y de la parte material. Entonces, maniqueísmo en el tiempo de San Agustín había varios, había donatismo, maniqueísmo, arianismo, que Jesús era hombre, pero no era Dios, ¿no? Donatismo, somos de un número especial que se van a salvar, ¿no? Como lo dicen los testigos de Jehová. Muchas herejías en el tiempo de San Agustín. Sí, jefe, sí.
En Europa hay una compañía que quema el cuerpo y lo hace en diamante y la gente lo puede usar en un anillo.
Oh, oh. En ese sentido, si puede ser, si la persona se la compra, si el pariente. Es una joya preciosa, ¿no? Amén.
Padre, en México hay un... En México hay un arquitecto muy famoso, padre, y eso fue lo que hicieron, sus cenizas, lo hicieron anillo a un sin pedirle permiso a la familia. Porque oh. El arquitecto es tan fácil.
Luego una demanda, ¿no?
Exactamente.
Una demanda, sí.
Ese problema.
Otra sí, pregunta, sí. Padre. Cuando hay familias que mueren la persona y la incineran, ¿alguna de los familiares quiere que tantito polvo para tenerlo como recuerdo en su casa? Eso no es permitido tampoco.
No, no.
No debe, ¿verdad?
No, no, tiene que ponerlo en un ataúd o una caja pequeña y ponerlo en el cementerio, lo que la iglesia quiere.
O sea, que tantito polvo que saquen de ahí, en serio, no.
Yo pienso que no. Sí. Después quieren un poco más, poco más. Llega al cementerio y tiene la caja vacía, ¿no?
O tenerlo en una cripta en un templo también, ¿no, padre?
¿Mausoleo?
Mausoleo.
Eso se permite. Uh-huh. Un mausoleo, sí. Pero no, por gente que con pocos recursos, yo veo la cremación, puede ser algo factible, ¿no? Porque mantener un mausoleo tiene, exige mucho dinero, ¿no?
¿Cuántos años hace que la Iglesia Católica empezó a permitir que se incineren los cuerpos? Que tengo entendido
bueno,
que antes no.
Empezó a ser más común, yo pensé hace 20 años. Porque cuando yo era niño no existía. Hasta... antes no permitía sepultar a una persona que cometió suicidio.
No le daba sepultura.
Pero le digo por qué. Sí, no daba sepultura. Hoy día sí, y voy a tratar de explicar la razón. Que mediante un cuento del cura de Ars, no sé si leyó su vida. En la vida del cura de Ars, sabe que el santo cura podía leer las mentes, como Padre Pío. Él podía leer las mentes, hacer profecías futurísticas. Padre Pío, el cura de Ars, tenía dones místicos. Pero una vez él estaba en el confesionario y vino una mujer llorando diciendo que sus... Bueno, sin abrir la boca, el cura de Ars dijo, tiene que rezar por él, está en purgatorio. Entonces, el cura de Ars había sabido, mediante una iluminación divina, que el hombre se tiró del puente. Pero entre el puente y el lago hizo un acto de contrición perfecta, y se salvó. Entonces, esos 3 segundos, Dios le mandó una gracia, se abrió su corazón, dijo, Señor, perdón, me te amo. Y eso fue suficiente para regresarlo a la gracia de Dios. Entonces nosotros no podemos saber. Pero además, debido a los estudios psicológicos, están llegando a la conclusión que muchas personas, y no estamos justificando el suicidio, porque está mal. Pero muchas personas que hacen suicidio, tienen bueno, problemas emocionales, están tomando medicina, está tomando medicina a veces muy fuerte. Entonces, para ser pecado mortal, ¿cuáles son las 3 condiciones? Materia grave, ¿no? ¿Y el otro sería? Okay, pleno conocimiento. ¿Y luego?
Plena
voluntad. Okay, plena voluntad. Okay, yo creo la razón por la cual ya permiten hoy día es que hay muchas personas hoy día que tienen problemas psicológicos y serios. Mucho más que antes. Familias disfuncionales, heridas, llagas abiertas, drogas, ok, a lo mejor recuperando de alcoholismo. En esa manera, mitiga o disminuye el conocimiento y también la voluntad. Y no estoy justificando, suicidio está mal, siempre es grave. Pero digamos una persona sufriendo mucha depresión y por accidente había tomado en lugar de una pastilla, tres. Y ahorita la cabeza está nadando, no sabe dónde está, y piensa muy bien, mejor tirarme del puente. Lo hace sin pleno conocimiento y sin plena voluntad. Bueno, en forma objetiva es pecado grave. Pero debido a esas dos condiciones y su situación mental y drogas, no existe dos o tres. Y si falta pleno conocimiento y plena voluntad, no es pecado mortal. Se necesita las tres condiciones. Bueno, saber eso. Por eso la iglesia permite misa fúnebres y sepelios y los que se quitan la vida. Si lo digo la tercera vez, no, no es para disminuir la gravedad. Pero también también confiar en la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, ¿no? Y yo digo esto, si yo me equivoque, ustedes corríjenme, pero cuando hay muertes repentinas o muertes trágicas o muertes donde parece que murió muy mal y parece que no hay mucha esperanza, traten de seguirme. Que viene la señora, padre, mi esposo estaba tomando y bueno, murió tomado, ¿no? ¿Dónde está? Yo digo, muy bien, mañana yo voy a ofrecer una intención mi misa por él. Yo voy a rezar rosario por él. Y voy a rezar la coronilla de la misericordia. Entonces, el día después yo hago esto. Rezando por él una hora. Que traten de seguir. Nosotros vivimos en el tiempo. ¿No es cierto?
Sí.
Ustedes saben que el tiempo es una creación de Dios. Antes de la creación del mundo y de los ángeles, Dios existía sin el tiempo. Para mí este concepto me fascina. Porque llevamos un reloj. Hoy es domingo, mediodía, ya llega lunes. Yo estoy muy consciente del tiempo. Tal vez demasiado, ¿no? Yo siempre estoy pensando en cuánto tiempo esta plática, qué hago mañana. Y soy muy consciente del tiempo. Y me doy cuenta que yo tengo un año más que el año pasado. ¿Ustedes también? ¿O no? Yo estoy un día más cerca de mi juicio que ayer, ¿no es cierto? Y si yo llego a 80 años, ya viví más que 75% de mi vida, Manuel.
Padre.
No soy ingeniero ni matemático, pero entiendo un poco de matemática. 62, 80, y ese sería como 78% de mi vida, más o menos, ¿no? Estoy más cerca de la otra parte del puente. Yo y Juanito, ¿no es cierto, no? ¿No es cierto? Miguelito, ¿no? Pero yo, Juanito, sí, ¿no?
Ah, sí. Otros días más,
cuando llegue a los 70. Por eso yo pienso que debemos vivir nuestra vida muy intensamente. No frenéticamente, pero con muchas ganas, empeño, esmero, ¿no? Eduardo, trabajar fuerte en esa vida, podemos descansar para toda la eternidad. ¿No es cierto? Trabajar fuerte ahorita. Y para la eternidad podemos descansar para siempre. Porque una vez este sacerdote jesuita, doctor de la iglesia, no era Bellarmine, el otro de Holanda. Alguien le dijo que estaba trabajando demasiado fuerte. Le digo, yo tengo toda la eternidad para descansar. En el otro tiempo, trabajar. Y para hurtado. Decía, dos lugares para descansar. El cementerio y el cielo. Amén. Sí, San Alberto Hurtado, santo chileno, ¿no? Ok, no terminé mi cuento, ¿ok? Entonces, Dios vive. Dios es el origen del tiempo. Él había dado el principio del tiempo y va a decidir cuando el tiempo se acaba. San Agustín en las confesiones trata de explicar el tiempo en las confesiones. Muy difícil para entenderlo. Pero al terminar el mundo, se acaba el tiempo. Porque entramos en la eternidad. ¿No es cierto, Manuel? Ahorita estamos en el tiempo. Aristóteles dice que se mide la sucesión de los momentos, se mide el tiempo, ¿no? Minuto, hora, día, año. Pero la promesa del diario, ¿cuál es? Si alguien está muriendo, ¿José? Sí, pero el diario dice esto. Y más estoy promoviendo esta doctrina. Porque a fin de cuentas, es la misericordia de Dios, es la única salvación de nosotros. No vamos a salvar nuestras almas porque somos super inteligentes o guapos o chistosos o tenemos mucho dinero en nuestra cartera, ¿no? No, la salvación viene de Dios y viene mediante la misericordia. Pero tal vez se acuerda Virgilio que dice Jesús, si alguien está muriendo y alguien raise la coronilla, ¿cuál es la promesa?
Se va a salvar.
Entonces vamos a tratar de hacer 12, 12, 4. La persona murió una semana antes, pero yo rezé por él en mi misa y ofrecí mi comunión, mi coronilla, mi rosario. Dado que nosotros vivimos en el tiempo, pero Dios vive en la eternidad, the perpetual now, el ahorita perpetuo, yo creo que Dios es tan misericordioso que va a tomar mi misa, mi coronilla, mi rosario y aplicárselo al hombre cuando estaba junto al momento de morir. ¿Qué le parece?
Porque ya sabe que lo iba a hacer usted, además de todo.
Pero Dios sabía desde la eternidad que yo iba a recibir esa inspiración, que es una inspiración de la misericordia, aplicárselo a él. Ese no es un dogma de fe, pero yo creo que debemos nunca caer en el desánimo, nunca caer en la desesperación, nunca tirar la toalla, nunca decir que es un caso perdido, porque la misericordia de Dios es infinita. Su misericordia es como el océano, el mar infinito, ¿no? Por eso, traten de promover eso. A conocer personas muy desesperadas, de hablar de esto. Buscar pasaje en el diario y dárselo. Porque esa es una doctrina aprobada por la iglesia, ¿no? Es una opinión teológica. Y me duele a veces escuchar que algunas parroquias no quieren promover la divina misericordia, ¿no? Y dicen que es nada más que una devoción privada, ¿no? Pero no es una devoción privada porque es una solemnidad litúrgica que celebramos justo en el punto culminante de la Pascua, el octavo día, ¿no? El octavo día es cuando la iglesia lo celebra. Eso fue hecho una solemnidad litúrgica en el año 2000 de parte de San Juan Pablo II, el mismo día que había canonizado Santa Faustina. nada pasa por casualidad.
De hecho, él dijo que era su misión en este mundo, ¿no, padre?
Sí.
Haber nacido y haber sido papa para establecer esa,
sí,
esa solemnidad, que es nuestra última salvación.
Nosotros tenemos padre Mike Gately, que es un padre bastante conocido, que vive en Cyprus, estudiaba con los padres Oblatos por 7 años, ¿no? Y bueno, cambió congregación. Y él había dicho que cuando Juan Pablo II había canonizado Santa Faustina, y cuando él había establecido la solemnidad de la Divina Misericordia, el segundo domingo de la Pascua, Juan Pablo dijo que fue el día más feliz en su vida. Había llegado a su propia misión. Su misión fue de establecer de forma muy sólida, la devoción a la Divina Misericordia. Pues yo sugiero a ustedes, dado que entramos la cuaresma, nos caminamos hacia la Semana Santa y el Domingo de la Misericordia, de tratar de conseguir estampitas de la Divina Misericordia y tenerlos en su cartera y de regalarlos. Comprar una caca. Puede comprar una caca de 1,000 por tal vez $20, ¿no? Comprar una caca en inglés también. ¿Cuánto es? $20 por 1,000. Porque una caca de 1,000 uno puede conseguir sin mucho dinero. Y puede ser una práctica, si ustedes están buscando qué hago en esta cuaresma, conseguir estampitas y tratar de repartirlas al máximo, folletos también de la novena, ese podría ser un propósito muy bueno para la cuaresma. ¿Amén? Ok. Una idea más, luego vamos a ir a la iglesia. Para lograr la conversión. Para lograr la conversión del corazón. Y el mismo día de la miércoles de cenizas, en la misa, tiene el evangelio. Que está en el Sermón de la Montaña de San Mateo, capítulo 6. Y ofrece tres prácticas para lograr la conversión. Tres prácticas para lograr la conversión. La oración, comunión está parte de la oración. La oración, la penitencia y Rogelio dijo la limusina. Perdón. Escuché mal. Okay. Pero casi igual, ¿no? La limosna. Sin chequear mis orejas, ¿no? Que la oración, la penitencia, la limosna. Padre Alan Hall, que estaba aquí antes de ustedes, había hecho una explicación tridimensional. ¿Sabe qué es eso? Tridimensional. Y él decía, go up, go in, go out. Ese me gusta. Bonito, ¿no? Go up, ok. Es decir, la oración tiene que subir. La penitencia tiene que entrar por dentro. La limosna tiene que salir por afuera. Acuérdense de esto. Subir con la oración. Entrar por dentro para convertir a nuestros corazones mediante el ayuno y la penitencia. Y luego tener manos abiertas para dar limosna. Si hacemos esto, podemos lograr la conversión y vivir una cuaresma muy santa.
Una pregunta, padre.
¿Amén?
¿Se refiere las caridades que uno haga a las personas necesitadas? ¿La limosna?
Sí, pero sabe que la limosna es mucho más amplia que simplemente dar un dólar al mendigo en la calle. Y eso es muy bueno para su familia. Porque limosna refiere también a la virtud de la caridad. Y la caridad tiene dos dimensiones. Nuestro amor por Dios y nuestro amor por nuestros hermanos. Y si le gusta el proverbio, o el dicho, la caridad empieza en casa. Es decir, que entre hermanos, entre los parientes, donde hay choques, hay diferencias, hay veces hay peleas. Muy bien, 40 días voy a tratar de llevarme bien con mi hermana que me saque de las casillas, ¿ok? O me saque canas verdes, ¿ok? Porque usted tiene más que un hijo, hay choques, ¿no? Hay celos, hay envidia, hay competición, hay ambiciones, ¿no? Así es la convivencia. ¿Saben la tentación de San Antonio María Claret en la niñez fue de odiar a la Virgen María, odiar a su mamá? No sé si leyeron su vida. Tenía una tentación muy fuerte contra su mamá. Y se abrió el confesor y el confesor dijo, ¿qué haces cada vez que tiene la tentación de desobedecer o contestar mal o insultar a tu mamá? Y él decía, cada vez que viene la tentación, le trato doblemente mejor. Un niño de 8 años. Eso se llama santidad. ¿No? El confesor casi se cayó de la silla. Como un niño de 8 años va a vivir la Agia de Contra de Santo Ignacio de Loyola. Entonces espero que ustedes puedan vivir una cuaresma muy santa. Amén. Como ha dicho Manuel, si ustedes quieren venir a mi misa, están invitados, ¿no?
Gracias, padre.
Y si quieren venir al paseo, sería muy bueno que vengan, ¿no?
Creo que hay personas nuevas hoy, padre.
No sé si... Hay personas nuevas aquí. Yo pensé que... Okay, vamos a darle la bienvenida a las personas nuevas. Muy bien, vamos a terminar con una Ave María. Y a las personas nuevas, hay varias aquí. Nos encontramos cada 2 domingos a las 5 de la tarde, ¿no? Y yo pensaba a venir hoy que no iba a venir nadie para el Super Bowl, ¿no? Se muestra el espíritu de la penitencia de esta gente, ¿no es cierto, Manuel? Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a consagrar nuestra vida, nuestra familia, nuestra parroquia, nuestro grupo a María, rezando nuestro acto de consagración a María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo lo que tengo aquí. Entrégame filial afecto que consagra en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme por intercesión. Nuestro Señor Guadalupe, San José,
ruega por nosotros.
San Pedro Chanel.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Dios lo bendiga. Nos veremos en misa y en dos semanas, ¿ok?
Gracias, Padre.